Nosotros ayer estábamos hablando del fracking y hablamos del fracking ¿por qué razón? Porque el Consejo de Estado va a tomar una decisión mañana, es lo que nos informan, una decisión referente a una demanda sobre si se puede hacer fracking en Colombia o no. Tuvimos a los demandantes y tuvimos también a los representantes, digamos, del sector mineroenergético. Hablamos con el doctor Cabrales, ex viceministro, exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero además hoy presidente de Naturgas. Pero quisimos o queremos seguir ahondando sobre este debate importantísimo en Colombia, sobre todo porque Colombia es un país que en cierta medida depende de los ingresos petroleros y se nos dice que nos faltan 6 años para que se nos acaben las reservas. Hemos querido contactar al profesor uruguayo Eduardo Gudinás, que es experto en fracking, toda una autoridad en temas medioambientales a nivel continental, y por esa razón nos parece una voz muy importante para tenerla hoy aquí en Mañanas Blue hablando de fracking con nosotros. Profesor Gudinás, mil gracias por estar aquí acompañándonos y hablando de este tema que es crucial para la economía colombiana, pero también para el medio ambiente de nuestro país. Bienvenido.
Gracias, muy amables, muy agradecidos por el contacto y un saludo a ti y a todos los oyentes.
Profesor Gudinás, usted como todo un experto en la materia sobre el fracking, pero además siendo ajeno al territorio colombiano, porque muchas veces acá se nos politiza la discusión, ¿usted diría, se debe o no se debe hacer fracking? ¿Cuáles son los riesgos medioambientales que tiene para una nación tomar esa decisión?
Bueno, mi respuesta clara y rotunda es no. Y yo ayer escuché muy atentamente la mesa en tu programa y tomando lo que se decía, me gustaría comenzar por la metáfora que varias veces se utilizó del riesgo. Cuando se decía, bueno, es una actividad riesgosa, pero es como volar en avión. Y hay que asumir esos riesgos porque los aviones pocas veces se caen, era la imagen que se transmitía y que se dice tanto en Colombia como en otros países. Esa imagen, esa metáfora, está profundamente equivocada por lo siguiente. Los que promueven el fracking, sean las empresas o sean los gobiernos, no van a bordo del avión del fracking. Entonces, si el avión del fracking se estrella, por ejemplo, en un episodio de derrame, en un episodio de contaminación, ellos no asumen ningún riesgo porque no estaban en ese avión. Cuando esto ocurre, cuando hay un accidente en el sector de hidrocarburos, los que pagan las consecuencias son, por un lado, la naturaleza y por el otro lado, las comunidades locales, a través de ellos los municipios, los departamentos y el gobierno nacional, que es el que tiene que poner el dinero para las compensaciones. Claro. O las remediaciones.
Profesor, digamos que acá se nos ha planteado en Colombia el siguiente debate, y es, claro que existen los riesgos medioambientales, pero resulta que tenemos que sostener un Estado que tiene programas sociales, que tiene que pagar una nómina, y la plata no va a alcanzar si no encontramos mayores reservas de petróleo y la posibilidad de encontrarlas es haciendo fracking. Entonces, se nos tiene a la población colombiana frente a esa disyuntiva, recursos naturales y de pronto haciendo las cosas bien no se afectan y poder tener un presupuesto. Usted lo que
bueno,
dice...
Bueno, pero déjeme reaccionar a eso y después retomo lo ambiental, entonces. La lógica que se aplica en Colombia o en otros países es indispensable ese tipo de extractivismo porque me genera dinero y sin ese dinero la imagen, la otra metáfora que se brinda es como que el país colapsa. Sin embargo, si yo miro los números en serio, con rigurosidad, de Colombia, es un país que se destaca, como ocurre con Perú y con Chile, que tienen la paradoja de que la captura de dinero que hace el Estado por tributos, por impuestos del sector extractivo, es bajísimo. Fíjense, yo tengo acá unas cifras, para unos pocos años atrás, todo el ingreso de fiscal de minería más petróleo, todo el paquete de minería más petróleo, es solamente el 0.4% del total de ingresos por rentas. De eso, que es menos del 1%, el 80% es de Ecopetrol. Las empresas mineras solo proveen el 8% de ese total a la torta fiscal. Entonces, el problema de Colombia es otro. Es por qué la tributación del sector extractivo minero-petrolero es tan baja y se genera así un discurso muy deformado en que sobre todo las empresas dicen, si no nos aprueban nuevos proyectos, va esto a caer en reducción de ingresos para el país, pero de hecho los ingresos fiscales para el país son paupérrimos. Entonces, la solución para este problema que tú me decías, Camila, es mejorar la tributación fiscal. Hay modelos hechos, por ejemplo, para el caso peruano, que en parte se asemeja al colombiano, donde ajustes muy modestos, a veces tímidos, de la imposición fiscal, determinarían que no es necesario aprobar ningún nuevo proyecto minero o petrolero.
Profesor Gudinás, pero por ejemplo, el periódico El Tiempo, que es, digamos, el periódico más importante del país, decía el domingo que prácticamente depende en gran medida la economía de que haya fracking, de que sí sea posible ese fracking, y se examinaba distintas posibilidades del fracking. ¿Hay de alguna manera, primero, pues un fracking que uno diga es un fracking menos perjudicial o un fracking bueno? Usted ha estado muchas veces en Colombia.
Sí, pero lo que dice el tiempo no es correcto. La economía de Colombia no depende de eso. No depende del punto de vista de los ingresos fiscales, no depende del punto de vista del empleo. Fíjese en el empleo, minería más petróleo, números redondos para que el oyente me siga, son 200.000 puestos de trabajo. En agro y ganadería son 3 millones. En industria son 2.5 millones. Entonces es un sector que tributa poco, que genera poco empleo, pero además en los últimos años ha habido un desacople entre la extracción, por ejemplo, de minerales y lo que se tributa, para insistir en el punto. En el año 2007, ustedes en Colombia sacaron de la tierra y exportaron 70 millones de toneladas de carbón, y con eso recaudaron 1.000.000.000 de pesos colombianos. 7 años más tarde, en el 2014, sacaron más carbón, 90 millones de toneladas. Pero se desplomó el ingreso por regalías a 200.000 millones. Entonces, no pueden achacar un problema de cómo se tributa y cómo se ordena la economía del Estado como justificación para hacer fracking. Entonces, si querés, ahora podemos pasar a los impactos ambientales del fracking, con todo gusto.
Profesor, antes de irnos a ese impacto ambiental, hay países como Francia que lo prohíben, pero por el otro lado, Estados Unidos, Canadá, Rusia, practican el fracking y le genera una gran cantidad de dinero a cada una de estas naciones. ¿Por qué no seguir el ejemplo, por ejemplo, de Canadá o de los Estados Unidos?
Eso tampoco es cierto. El fracking le genera dinero a las empresas, pero para la economía nacional la cuenta neta es negativa. ¿Por qué? Porque el sector de esos combustibles está fuertemente subsidiado. Entonces, sí le entra dinero a la empresa, por eso la empresa dice que esto es mucho dinero, pero por otro lado el Estado tiene que subsidiar, por ejemplo, a los combustibles, tiene que subsidiar combustibles para la industria, para el transporte y así sucesivamente. Entonces, lo que tiene que atender la decisión judicial o lo que tiene que discutir el país es cuánto da la cuenta para la nación, cuánto da la cuenta para Colombia. Porque yo puedo obtener algún jugoso dinerillo por el fracking, pero por si el otro lado pierdo porque tengo perforaciones fiscales, o pierdo porque tengo que ir a descontaminar el agua, o pierdo porque se transfieren y se pierden puestos agropecuarios,
sí,
la cuenta para el país es negativa.
Pero entonces, profesor, díganos, porque como le decíamos a los oyentes, mañana el Consejo de Estado toma una decisión en torno a ese tema, y es una decisión crucial para el país. Usted dice, si se hace fracking en cualquier nación, no solo en Colombia, los efectos medioambientales son irreversibles. No es posible hacer fracking sin tener un efecto sobre el medio ambiente.
Sí, yo digo, eso acompañado que el riesgo para la gente que recibe el fracking es brutalmente alto. Por eso nadie se sube al avión del fracking. Los que promueven el fracking no viven al lado del pozo. Les presento algunos números solamente. El uso de agua en el fracking, la palabra que encuentro para describirlo es que es brutal. Por ejemplo, preparando esta entrevista con ustedes, si nosotros asumimos un campo de explotación de fracking de 100 pozos, que es chiquito, solamente 100 pozos, los promedios de consumo de agua del fracking en los campos de Estados Unidos van de 20.000 metros cúbicos por año a 40.000 metros cúbicos por año por pozo. Si yo hago un promedio, pongamos en 30.000 metros cúbicos en el medio, sí, lo multiplico por los 100 pozos, eso me, sí, da 3 millones de metros cúbicos por año. Eso es más o menos el agua que consume en sus casas todos los españoles.
Pero venga, profesor, venga, vamos punto por punto. Hablemos rápidamente, ¿genera poco empleo comparativo con otros sectores? Usted puso, por ejemplo, el sector agroindustrial y ganadero. Claro, puede ser así, lo que pasa es que es un empleo formal y de muy alta calidad, además muy especializado. Segundo, usted habla de que se genera poco impuesto, hablando naturalmente del impuesto de renta, pero en Colombia, en tanto que el subsuelo le pertenece al Estado Nacional, aquí hablamos de regalías, y es con las regalías con los que se hacen las principales inversiones sociales. Y tercero, hablamos también de riesgos medioambientales. Todos los expertos están debatiendo en Colombia el tema y dicen, claro que hay riesgos, pero son riesgos por un lado controlados y por el otro lado mitigados, como sucede en cualquier proceso extractivo que hoy en día se está emprendiendo Colombia, como por ejemplo el petróleo vertical o convencional. Entonces, si eso es así, ¿por qué no darle la oportunidad debidamente medido a un proceso que se nos presenta en la línea histórica de tiempo en este momento?
Porque usted me parte de una pregunta que contiene algunas afirmaciones que no son exactas. Le vuelvo a reiterar. Las regalías, en el caso del carbón, se desplomaron de la cifra que le daba de 1.000.000.000, con picos a veces de 1.2, a 200.000.000.000.
Sí, pero entonces, ¿cuál es? Pero ¿cuál es? Perdóneme, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por la TRM, por ejemplo?
Déjeme seguir. Entonces, si usted me presenta el caso de las regalías como que es un negocio jugoso, yo con esto les desmonto el argumento. Asociado a esto, el problema que tiene todo el sector hidrocarburo es que gran parte de los impactos y efectos colaterales no son contabilizados, pero igual tienen un costo económico. Entonces, en aquellas situaciones donde hay investigaciones que le introducen un valor económico a esos problemas, como puede ser, por ejemplo, la pérdida de agua, la rentabilidad por cada unidad productiva también se desploma. Hay un tercer elemento que usted no me dice, pero yo quiero ponerlo a conocimiento de los oyentes, es lo que se llama la tasa de retorno energético. La lógica del fracking es que si yo invierto, por ejemplo, un barril de petróleo en el esfuerzo que significa hacer los pozos, bombear, etcétera, me dé un retorno en el equivalente de barril de petróleo jugosos. Eso funcionaba con los petróleos livianos convencionales, donde yo, en números redondos también para los oyentes, invertía el equivalente a un barril de petróleo y sacaba 90, por ejemplo. El problema con el fracking, tanto el gas de fracking como los hidrocarburos por fracking, es que yo estoy próximo a un balance energético de 1-1. Entonces yo estoy invirtiendo el equivalente de un barril de petróleo para sacar un poquito más de un barril de petróleo. Entonces no tiene sentido. ¿Por qué funciona esto? Funciona por los subsidios a los combustibles y por eso hay esa burbuja del fracking en Estados Unidos. El segundo punto que usted me decía de los empleos, yo no creo y no me atrevería a decir que no son empleos formales los que hay en la industria colombiana de 2.5 millones. Si ustedes apuestan al fracking, es acentuar todavía más la dependencia histórica de Colombia de exportar materias primas como la colonia. En cambio, la apuesta por diversificar la economía, solucionar problemas de empleo, tiene que ir más por la industria.
Pero es
ustedes
que,
tienen 2.5 millones de empleo. Entonces,
No, claro, Estado... pero es que lo uno no es excluyente de lo otro. Es que nadie está diciendo que no promovamos a los agricultores, ni a los ganaderos, ni a los manufactureros. Por supuesto que sí. Lo que estamos diciendo es simplemente que dentro de una correcta regulación, con unas autoridades capaces de actuar oportunamente y además de eso, con unos pilotos que disipen cualquier duda científica sobre los efectos adversos al medio ambiente, deberíamos empezar con unos pilotos.
Pero
es lo único que estamos diciendo.
Lo que dice el profesor, según entiendo, experto en esta materia, es que no existe esa posibilidad de hacer un fracking sin que tenga riesgos y efectos sobre el medio ambiente.
Claro.
Entonces, es básicamente hacer unos pilotos sabiendo que vamos a tener una afectación directa sobre el medio ambiente en Colombia. Entonces, en vez de retrasar eso, el profesor no me dejará mentir, entiendo su propuesta, pues empiecen a tener un desarrollo de iniciativas sostenibles en su país.
No, sin duda, pero es que no son excluyentes. Digamos, me parece que todos los argumentos que ha esbozado el profesor son, primero, muy bien explicados y, segundo, muy profundos. Lo que pasa es que creo que en este último no es excluyente. Entonces, pero este último sí no debería ser pastillita. Tan feliz ni bienvenido, con el debido respeto.
Déjeme meter una pastillita. Sí son excluyentes, porque la disponibilidad fiscal de Colombia es reducida. Entonces, va a invertir de los pocos dineros que tiene para subsidiar y amparar un emprendimiento en el sector fracking, o sería más racional y mejor para pensar en el futuro, pensar en cómo potencio otras prácticas industriales, agrícolas y ganaderas.
Profesor, no sé si no le sigo el argumento del subsidio. Es que en Colombia, hasta donde yo tengo entendido, de las pocas cosas no subsidiadas, es la exportación de petróleo.
Pero además
nosotros somos exportadores, no subsidiamos. ¿Qué tenemos? Una sobretasa a gasolina como ingreso ordinario. Pero eso es otra cosa.
Gasolina. Y de hecho me dice, profesor, acá un oyente que se llama Helman Sánchez, y me dice, el profesor solo está hablando del petróleo que se exporta, pero no se habla del petróleo que se refina en el país para su consumo. Tocaría salir a comprar petróleo, siendo un alto costo para el Estado, la gasolina llegaría a unos 15,000 pesos por galón, e incluso podría subir más cuando estamos hablando ya que en Colombia hoy la noticia es que el dólar está llegando a los 3,500.
Déjenme ir paso a paso. Despacito por las piedras para cruzar el arroyo, como dicen aquí los gauchos en el sur. El Estado colombiano tiene muchos subsidios explícitos o implícitos, sobre todo a los sectores minero y petrolero, porque cuando usted no cobra, por ejemplo, la contaminación del agua, eso tiene un costo que lo va a terminar pagando alguien. Entonces eso ocurre. Por otro lado, todos los efectos que tienen la profundización de la primarización exportadora de la economía son negativos para la diversificación industrial. Entonces no es una suma cero. Para los países de América del Sur, invertir en acentuar lo más primario de lo primario, que es minería, hidrocarburos y fracking, reduce sus capacidades de diversificación productiva. Ahora, por alguna razón que...
No, pero de nuevo, profesor, qué pena usted dirá, oiga, ya hay un colombiano que me tiene muy aburrido, qué pena con usted, pero esa es mi labor. Vuelvo y le digo, en Colombia existe una cosa que se llama el EIA, Estudio de Impacto Ambiental, y que se tiene que tener por ley para cualquier proceso, incluyendo, por sobre todo, los minero-energéticos. En ese EIA, Estudio de Impacto Ambiental, se establecen todas las compensaciones ambientales antes y durante la inversión minero-energética. Pero además le digo otra cosa. En Colombia tenemos dos altos tribunales muy reconocidos en el espacio iberoamericano, en donde se dicen, a través de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, que toda responsabilidad ambiental debe ser no solo compensada, sino indemnizada a las comunidades locales. Luego, tampoco es cierto que no exista esa retroalimentación ambiental, y que por lo tanto se le esté dando un subsidio en la sombra a estas multinacionales. Eso no es así en Colombia hoy.
Mire, le contesto con todo gusto. El razonamiento que usted me plantea con esos mecanismos es, yo a usted le amputo un dedo y le pago una indemnización. El segundo punto de mi reacción es, en la Colombia real que yo veo en mis viajes, hay múltiples conflictos ciudadanos, precisamente por los impactos ambientales locales de todo el sector extractivo, lo cual es el más palpable indicación de que los mecanismos de previsión de los impactos ambientales no están funcionando. No es un problema específico de Colombia. Esta situación está ocurriendo en toda América del Sur. En este momento hay conflictos muy serios, por ejemplo, en Perú, por situaciones parecidas donde la evaluación de impacto ambiental ha fallado y se permiten emprendimientos que, si hubiera habido estudios rigurosos y se hubiera informado adecuadamente a las comunidades locales, no los hubieran aprobado, no los hubieran acompañado, porque el riesgo de que hubiera un accidente, una contaminación, es demasiado alto. Por eso vuelvo al principio. Depende de donde esté ubicado en el avión del fracking y si subió a él o no. Entonces, los que están en la capital o en los grandes centros urbanos, muchas veces minimizan el daño que había. El año pasado, por ejemplo, en Colombia, se decía a principio del año lo exitoso que era todo el sector de hidrocarburos, y pocas semanas después estuvo el derrame en Barranca Bermeja.
Sí. Entonces, pero eso sobre convencionales.
Bueno, pero a ver, yo le contesto a cada uno de sus argumentos. El argumento que usted me da es que hay un mecanismo de evaluación de impacto ambiental que evitaría adentrarse en proyectos que tienen accidentes. Yo le demuestro de que eso no es correcto, tanto por la evidencia empírica como porque el propio diseño del instrumento no está hecho para eso. Luego sí. Paso a los casos que demuestran eso que ocurre en Colombia, y le podría dar muchos otros ejemplos de los países vecinos.
Pues queríamos, profesor Eduardo Gudinas, precisamente usted como experto ambientalista, quizá uno de los ambientalistas más importantes de América Latina, como secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, contar con su punto, porque precisamente esa es la discusión que estamos dando hoy en Colombia. Y mañana, pues se estipula que el Consejo de Estado dará la noticia y sabremos qué va a pasar con el fracking en nuestro país. Así que le agradecemos enormemente que se haya tomado su tiempo desde Montevideo, en Uruguay, para atendernos en la mañana de hoy, y esperamos poder volver a hablar con usted pronto.
Bueno, con todo gusto. Como mensaje final, quisiera decirles, a compartir contigo, tu equipo y los oyentes, de que mirando el país, hay que asumir que Colombia no es un país minero energético, es más un país de agropecuaria, forestal, de biodiversidad. Por lo tanto, en el fondo, cuando se busca de verdad la discusión que está en juego, es en el fondo una discusión cultural. ¿Cómo imaginamos el país a futuro? Y muchas gracias entonces por el contacto.